Contigo, Radio Ralejos, tu mejor sintonía.
Frecuencia Deportiva con José Manuel Martín.
Cordial, señoras, señores, bienvenidos. Aquí comienza el tiempo para la información del mundo del deporte a esta hora en esta casa, en la FM 107.9 y también a través de internet en radiorealejos.com con Juanjo González y Juan Diego del Pino, que están ahí en los mandos técnicos, y aquí ante este micrófono, pues quien les habla, José Manuel Martín. Un tiempo de radio hoy con muchos temas de actualidad que vamos a tratar de resumir en esta hora que tenemos por delante, y por supuesto intentaremos también, en la medida de nuestras posibilidades, pues a acercarles pues todo lo que conlleva este día hoy desapacible por nuestra geografía, con viento y con muchos problemas, si no es necesario, como hemos reiterado a lo largo de estas últimas horas con mis compañeros, pues no salir de casa y estar resguardado, porque nunca se sabe el tiempo que pueda hacer de la suya. Nosotros vamos a afrontar este programa del día de hoy, pues diciéndoles que en el mundo del ciclismo arranca hoy la Vuelta Ciclista a España. Estaremos muy pendientes de esa ronda que arrancará en Irún, con la esperanza, como se suele decir, de llegar hasta la capital de España, en Madrid, y esperemos que se vea también una vuelta importante, porque hay muchos equipos que se la juegan y muchos de los ciclistas que se han preparado para esta ronda ciclista a España. En materia de baloncesto, arrancamos hoy pues saludando ya a Lolo Débora, el consejero del Iberostar Tenerife, que es de aquí, de nuestro municipio de Los Realejos, y en su día fue presidente de la entidad del club Baloncesto Realejos. Lolo, un saludo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José Manuel.
Yo espero que, si la liga tiene que acabe ya, porque seríamos campeones de liga, ¿no? El Iberostar está que se sale, lo ha ganado todo ahora mismo y estamos primeros, ¿quién lo diría,
Sí, efectivamente, hemos ganado los 5 compromisos de liga que hemos tenido oportunidad de disputar. Hemos pasado también por la jornada de descanso que aprovechamos para jugar abajo del Champions League. Y en este pasado fin de semana tuvimos la oportunidad de derrotar a un Juventud de Badalona que estaba haciendo una buena campaña de entrada, pero que, bueno, jugamos un buen partido muy serio durante los 4 cuartos, incluso el tercero, que suele ser el cuarto que más se nos suele atragantar, pues en este caso, bueno, a puertas cerradas, sin público, pero logramos sacar el partido adelante para mantenernos con un 5-5, ¿no? Y como el Madrid no jugó su partido, el partido que tenía por tema de un coronavirus con el jugador Fabián Caser, pues ahí estamos, líderes, y a la espera de que la semana que viene el fin de semana se renueve la competición, visitando al Unicaja de Málaga, ¿no? Que junto al Juventud son pues los fallitos de la categoría. Si lográramos ver 100 en Málaga, recibiríamos al Granca con un balance de 6-0, ¿no? Un Granca que no está teniendo un inicio de contemporada acorde a la plantilla que tiene. Pero bueno, nosotros a lo nuestro, ¿no? Ahí estamos en primera posición, sabemos que es efímero, que nos falta enfrentarnos a los grandes, pero bueno, ir asegurando el mayor número de victorias cuanto antes para así poder lograr o bien la permanencia o bien la asistencia a la Copa del Rey, caso de que se celebrase, pues está muy bien, ¿no? Porque todos estos partidos que ganemos ahora, pues ya los tenemos ganados. Pero, como siempre te digo, esto fue el sábado, ya no hay tiempo para más. O sea, ya hoy, por ejemplo, nos visita el Bakenbes danés en el primer partido de la Basketball Champions League de este año, ¿no? Que es un formato más. Y acabamos de recibir hace, pues nada, media hora, la noticia de que Tenerife pondrá hoy a la venta 607 entradas para el choque de hoy. Te comento, nosotros habíamos mandado un protocolo de seguridad, lo de Tenerife.
Sí, Lolo se entrecorta ahora mismo, ahora te he perdido, ahora, sigue, lo del protocolo que estábamos hablando.
En el Cabildo de Tenerife, un protocolo especial, lo de público, lo que
Uy, se nos está perdiendo la comunicación con Lolo Débora, pues ya se nos ha caído la línea. Vamos a volver a restablecer la comunicación con el consejero del Iberostar Tenerife, que nos estaba pues dando la última hora de nuestro equipo representativo en materia de baloncesto, el Iberostar Tenerife. Y estábamos hablando de ese protocolo de entradas y demás para los partidos de casa, y se nos cortó ahí ese momento que él nos estaba pues comentando la noticia. Vamos a volver de nuevo a restablecer esa noticia. Recuerden también que por Gran Canaria está ahora mismo participando en el circuito de la Copa del Mundo en bodyboard la realejera Teresa Padilla. Está ahora mismo en Gran Canaria participando también de esta copa importantísima, y espero que no me falle y que podamos también hablar en el programa del día de hoy con la deportista de los Realejos, Teresa Padilla, en materia de sur. Y ahora sí, me dice Juan Diego que ya de nuevo tenemos la línea abierta con Lolo Débora. Lolo, sigues por ahí, ¿no?
Sí, sí, te comentaba que a la venta son 607 entradas, que solo se puede acceder a comprarlas por internet, que todo aquel que quiera asistir tiene que ir cuanto antes para pasar los controles de seguridad. El partido va a estar bajo los más estrictos controles de seguridad. Y también comentar que solo es para los abonados que no hayan solicitado la devolución del importe restante que no se jugó de la temporada pasada. Pero bueno, ya por lo menos los chicos hoy se podrán ver arropados con 600 aficionados, porque me imagino que se agotarán las localidades, y esperemos que, bueno, que dentro de 15 días, cuando tengamos el próximo partido, pues podamos meter más gente. El equipo contra el que jugamos es el campeón danés, tiene jugadores con experiencia y ha sido 18 veces campeón de la liga danesa. Es evidente que la liga danesa no tiene un potencial que se pueda comparar con la liga CB, pero son los campeones de su país y bueno, vendrán aquí a por todas, además para derrotar a la Boel en la previa para poder entrar en esa competición. Y siempre le respeto al rival, que es la primera vez que nos visitan. Es curioso porque, como anécdota, nuestro jugador su base, el mallorquí Carles Vivian, que militó con nosotros hace varias temporadas, pues jugó con ellos hace 3 años, así como nuestro técnico Israel Martín, que ahora se encuentra en Islandia. Pues él estuvo allá también entrenando ese equipo al Bakkenberg, y me imagino que vendrán con la idea de debutar en esta competición, de dejar las mejores sensaciones posibles y nosotros de apuntarnos la sexta victoria de la temporada.
Muy bien. ¿Y qué más cosas nos podrías comentar en la jornada del día de hoy? Porque todo pasa por otras categorías. A ver si sí, también podemos tener público y por si se inician otras competiciones. En la Liga Femenina sí lo tenemos todavía en marcha, ¿no?
En la Liga Femenina lo tenemos en marcha y en la Liga EVA todavía no se han pronunciado al respecto porque son categorías nacionales. En el caso de las competiciones de base, sé que el viernes hay una reunión muy importante de la Federación Insular de Baloncesto de Tenerife, porque en un principio las competiciones, tanto de la Federación Insular, de la Federación Tenerifeña, como de la Federación Canaria, están previstas para para finales de octubre, principios de noviembre. Hay muchas voces que alertan de que es muy precipitado por cómo se está desarrollando el tema del COVID, aunque aquí en Canarias tenemos unos porcentajes más bajos. Me consta que en la península se han suspendido en varias comunidades las federaciones, las competiciones federadas, o sea, que no son profesionales. Y bueno, del viernes, aunque sí es verdad que ya la Federación Canaria presentó su protocolo de actuación para cuando empezasen las competiciones, la Federación Insular no lo ha presentado. El viernes se reunirán y ya, bueno, pues darán, me imagino, publicarán en los medios, que a mí me consta creer que se puedan desarrollar, porque son muchos los clubes que, bueno, que se han visto carentes de patrocinio y que están pasando apuros económicos, o que incluso sacarán menos equipos de lo que tenían previsto. Pero tal y como se está desarrollando todo este tema del COVID y con los buenos números que estamos alcanzando, yo pienso que podríamos aguantar y a lo mejor esperar a principios de enero, ¿no? Sé que es una pena para todos esos chavales que están entrenando hace ya más de un mes, chavales y chavalas, pero desde mi humilde punto de vista yo creo que sería conveniente esperar un par de meses y esperar a que termine el año y ver cómo comienza el siguiente y ver cómo avanza todo, porque es muy arriesgado, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de categorías de pequeños. Si es verdad que los niños van a clases, siguen unos protocolos, y estoy convencido de que los clubes son conscientes de que pueden aportar esos mismos protocolos que se usan en los colegios y demás, y que tan buenos resultados han dado, pero sería como jugar con fuego, ¿no? No sé, no sabría qué decirte. Yo ojalá se pudiera celebrar, pero me temo que en esta reunión, que se va a celebrar el viernes, ojalá me equivoque, pero creo que van a posponerla hasta principios de enero.
Pues yo creo que habrá que darnos este compás de espera, a ver cómo va a pasar todo esto y sobre todo intentar que por encima de todo está la salud, ¿no? Y que ya habrá un poquito más de margen y por lo menos la temporada se podría salvar dentro de un par de meses, ¿no? Cuando esto afloje un poquito. Todavía estamos con las luces de los semáforos, como se suele decir. En una isla están en un lado, en otra lo tenemos de otro color. Unas se permiten, otras no. Y así estamos con la incertidumbre, ¿no?
Efectivamente, hombre. Yo
y las familias que tampoco quieren enviar a sus hijos en muchos de los casos.
Efectivamente, esa es otra parte. Entonces, yo creo que, bueno, que aquí lo estamos haciendo en comparación con, o comparado con el resto del territorio nacional, que lo estamos haciendo bastante bien. Pienso que deberíamos seguir así. Y pienso que si las competiciones empezaran en enero, sé que son muchos partidos y demás, y bueno, a lo mejor había que aglutinar un poco más o comprimir un poco más los calendarios. Pero bueno, teniendo en cuenta que las competiciones terminan en mayo, junio, pues a lo mejor no habría ningún problema que terminaran en junio, julio, ¿no? Y bueno, sobre todo que se puedan desarrollar con la total seguridad, ¿no?, de que todo va a llegar a buen puerto.
Pues vamos a esperar a ver lo que va a pasar en esta fecha. Pues Lolo, si no hay nada más, cuídate mucho por el tiempo que tenemos ahora mismo, sí. y mucha precaución a todos porque la lluvia también hace acto de presencia.
De presencia, sí señor.
Un abrazo,
Lolo. Un abrazo muy grande, que tengan buena tarde.
Y que gane el Tenerife Canarias, ¿no? Que es lo que todos deseamos.
El Iberostar-Tenerife, sí.
Sí, señor. Un abrazo, amigo. Hasta la próxima. Lolo Débora, consejero del Iberostar-Tenerife, hablándonos de baloncesto en la última hora. Y nosotros que vamos a seguir profundizando en otras modalidades deportivas. Y es que hay muchos deportistas de lujo que siguen llevando el nombre de Tenerife en muchas competiciones a nivel nacional.
Clases de Apkido en Los Realejos. Ven y benefíciate de las ventajas del Apkido. Acondicionamiento físico y muscular, fuerza y vitalidad, fortalece la autoconfianza y el autocontrol, la disciplina y valores éticos. Acude ya a las clases en la Asociación de Vecinos Tulipán de la Zamora. Todos los miércoles en horario infantil de 7:30 a 8:30 y en horario de adultos de 8:30 a 9:30. Infórmate ya en el teléfono 654-418177 o también en mrdangun@gmail.com. Los Realejos con el deporte. Colabora Radio Realejos.
¿Quieres divertirte haciendo deporte? Clases de mantenimiento mixto todos los martes y jueves de 7 a 8 de la tarde en el pabellón municipal Basilio Labrador de Los Realejos. Prueba y ponte en forma. Deporte es salud. Infórmate sin compromiso en el pabellón municipal Basilio Labrador. Anímate y no lo dudes. Los Realejos con el deporte.
Ya en Los Realejos, Casa Voluntarios. Campaña de captación de cooperantes de solidaridad municipal. Casa Voluntarios. ¿Quieres colaborar con alguna entidad de voluntariado de Los Realejos? ¿Quieres ser parte de la red de asistencia social del municipio? Ya puedes adherirte al Banco de Alimentos, Bomberos Voluntarios, Protección Civil, Cáritas, Club de Leones, Cruz Roja. Inscríbete en la web municipal www.losrealejos.es. En Los Realejos, Casa Voluntarios.
Y en el mundo del atletismo estamos en el programa del día de hoy para quedarnos con la noticia que ayer comentábamos en nuestro resumen del fin de semana. Tiene nombre propio, se llama Marta, de apellido Galisteo. Ella pertenece al equipo del Clator, el club de atletismo de este municipio de la Villa de la Orotava, en la categoría de sub-18 en el Campeonato de España, ha conseguido récord y ha conseguido también una medalla importantísima, la de bronce. Por lo tanto, ha subido a ese podio en el fin de semana en Tarragona. Y al otro lado de la línea de teléfono la tenemos ya a Marta. Un saludo, buenas tardes y enhorabuena.
Hola, gracias.
Y tu preparador también, tu entrenador, tu director deportivo del Clator, al que saludo, al amigo y compañero también, Mauro Rocío, que suele darnos también mucha información a lo largo del año aquí en esta casa en materia de atletismo. Mauro, un saludo y enhorabuena también para ti. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues enhorabuena. Vamos a saludar y un poco ahí a Marta, a ver qué nos cuenta, cómo salió todo, porque me imagino que estando en la élite, esto no ha sido un paseo, ¿no? Costó lo suyo, sudaste, como se suele decir, en esa pista, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Bueno, fue una sorpresa. No me esperaba hacer la carrera tan bien.
Mauro, me imagino que para ustedes un logro más y además, como solemos decir y lo hemos reiterado muchas veces, esa cantera que sigue dando sus frutos ahora mismo a nivel nacional.
Sí, probablemente es el trabajo que está pasando un poco la cantera de hace tiempo. Y siempre ese tipo de cosas, pues ayuda a seguir adelante con el trabajo, no cabe duda.
Claro que sí. Marta, ¿qué tiempo hiciste? Cuéntanos un poquito ese récord y demás. Y además, como solemos decir, en una de las pistas ahí importantes, como hemos reiterado, en tierras de Tarragona.
Sí, pues yo llegué a la competición con un tiempo de 59-23 y en las semifinales hice 57-97 y nos alegramos un montón porque era récord de Canarias. Y en la final hice 57-33, así que bajé otra vez mi tiempo.
O sea que está, vamos, en tus mejores momentos ahora mismo, ¿eh?
Sí.
Y que sigan, ¿no?
Ojalá.
Claro. Mauro, ¿cómo es la preparación de atletas que van a estos campeonatos nacionales?
Bueno, primero hay que tener en cuenta que en caso más tarde estos son atletas todavía en formación. Son atletas de 16, 17 años que están en fase de formación. Este año ha sido un poco raro, que con el confinamiento hubo cambios en las fechas de los campeonatos. Estos campeonatos se iban a celebrar siempre se celebran junio, julio, y se trasladaron a octubre, noviembre. Entonces hubo que hacer un cambio de estructura de toda la planificación y al final también un poco de suerte. En el caso de Marta, llegó con el pico de forma brutal a esta fecha y la verdad que lo aprovechó.
Claro que sí. ¿Tú qué dices, Marta, todo lo que acabas de escuchar de Mauro Rocío desde el cuerpo técnico del equipo del Clator, de la Villa de la Orotava?
Pues yo pienso lo mismo, porque además a mí me empató este año lo de irme a Canadá y volví tarde y entonces empezamos a entrenar un poco después, así que me vino bien que se trasladara a los campeonatos de España a octubre.
¿Tuviste por Canadá entonces?
Sí.
Pero no de vacaciones, ¿no?
No, de estudio.
De estudio. ¿Y qué, perdonando la pregunta, qué estás estudiando?
No, era una beca de...
Ah, una beca.
Sí.
Bueno, y qué, cuéntanos entonces qué estás cursando ahora mismo, qué estudios estás haciendo.
Pues ahora mismo estoy haciendo primero bachillerato de Ciencias de la Salud.
Muy bien. Por lo tanto, hay que tener el deporte ahí, pero no abandonar los estudios. Mauro, eso se lo dicen ustedes y se lo recargan siempre, ¿eh?
Sí, además, es fundamental. Y por eso lo saben ellos. Y además, yo siempre lo digo, yo estoy muy orgulloso sobre todo del grupo de entrenamiento que tengo, de los buenos estudiantes que son, y que a medida que van creciendo, tengo que hacer prácticamente todo... Están haciendo carreras universitarias, algunos ya han terminado su carrera. Y lo de los estudios, no, la verdad que no pongo ninguna pega, porque todos y todas cumplen, vamos, muchísimo.
Claro que sí. ¿Cómo empezaste tú en el atletismo? ¿Por qué elegiste esta modalidad deportiva, Marta?
Bueno, pues yo tenía una amiga en el colegio que se llama Dunia, que ahora también está en atletismo conmigo, y éramos mejores amigas, entonces me dijo un día si me quería apuntar con ella a atletismo, y nos apuntamos.
¿Y no te arrepientes?
No, la verdad es que no.
¿Y todo lo que te queda por delante? ¿Cuáles son esos objetivos? ¿Dónde te gustaría llegar?
Bueno, yo, o sea, cuando empecé en atletismo, iba a los campeonatos de España y veía a la gente conseguir medallas. Siempre había deseado llegar a conseguir una medalla de España para empezar. Y la conseguí, y ahora, bueno, no sé, depende de las marcas y de las competiciones, ya voy aspirando a algo más alto.
Claro. Hombre, hay muchas cosas. La prueba tuya fue de los 400 metros, pero sí es verdad que en el atletismo es un campo bastante amplio. Hay un montón de variedad que puedes elegir dentro del mundo del atletismo, Mauro, pero hay alguien que siempre se define por una prueba en concreto, ¿no? Y por una distancia que quiera hacer, ¿no?
Sí, bueno, y más en concreto en estas edades... Ya son edades de donde ya se van especificando la...
Sí, definirse pruebas. Por una, ¿no? En concreto,
sí,
¿no?
Sí, en estas edades ya están prácticamente definidos. Claro. En el caso de Marta, como aunque ya se en edades anteriores, ya más o menos los técnicos vemos para dónde se puede decantar. En el caso de Marta, ya por ejemplo, ya el año pasado, en edad sub-16, que no se corre los 400 metros, sino una distancia inferior, que son los 300 metros, ya fue a los campeonatos de España y el año pasado se clasificó para la final de los 300 metros.
Claro.
Entonces ya está bastante definida en la prueba que va a ser, que yo creo que seguirá en los 400.
Claro. Esto del coronavirus pues ha trastocado todo, pero de aquí a final de año, ¿se recuperará alguna prueba a nivel local, Mauro, o lo ves complicado?
No lo sé, la verdad. Bueno, este fin de semana pasado se retomaron los campeonatos de menores.
Sí, es verdad.
La Federación Canaria sacó el sub-10 y sub-12. Entonces, para noviembre y diciembre tienen programado la Liga Canaria de Clubes, reducida a dos jornadas, normalmente es el cuarto. En principio se sacará, pero bueno, llega en una época bastante mala, porque, por ejemplo, ¿no? La gente está en periodo de preparación, de pretemporada y tal. Entonces... Está descolocado en el calendario, pero bueno, por lo menos se hace y se podrá competir.
Sí, por lo menos salvar este año, aunque sea sí. Reducido, pero sí. Por lo menos dices tú, bueno, el 2020 no quedó en blanco, por lo menos quedó, sí. Quedaron estas pruebas y uno pudo quedar arriba o abajo, pero por lo menos hizo algo. Lo
sí,
que pasa
menos...
aquí es que las lesiones pueden venir, porque claro, llevas sí. Mucho tiempo inactivo.
Yo se lo comentaba ayer el otro día a mi grupo. Yo este año he estado bastante, la verdad, bastante frustrado, porque después del confinamiento llegaron muchas lesiones, problemas de rodilla y siempre he tenido la duda a qué se ha podido ver, si hasta el confinamiento, si después del confinamiento el regreso no fue como tendría que haber sido. Entonces, la verdad que han surgido muchas lesiones y ha sido muy frustrante. Este año ha sido muy, muy frustrante. Pese a la medalla de Marta, que bueno, eso ha sido lo que ha salvado y acabar con un buen sabor de boca.
Claro. Pues bueno, vamos a esperar a ver por dónde van a transcurrir estos próximos meses. Marta, ¿algo más que tú quieras decir? Me imagino que cada vez que viajas, pues otro mundo, nuevas instalaciones, el estar con compañeros, el verte en la élite con más gente. Bueno, esto viene bien, sobre todo para seguir pues formándote e intentar, como se suele decir, subir un perdaño más en tu carrera deportiva, ¿no?
Sí, porque al final lo que más motiva es ver a otros de tu edad competir, hacer amigos, viajar. Eso es lo que te llena del atletismo.
Claro. Y a los que te están escuchando ya, tu buena amiga que te metió en esto, bueno, al final solo tendrás que agradecer siempre, ¿no? ¿Ella cómo lo ha visto?
Ella me dijo que estaba súper orgullosa de mí, yo también estoy súper orgullosa de ella porque también ha conseguido un montón de cosas. Y muchísimas gracias a todos los que han estado conmigo y muchísimas gracias a Mauro también.
Claro, y esa medalla guardarla, ¿eh?
Sí.
Es una de las mejores para ti, ¿no? Hasta ahora.
Sí, sí.
Bueno, pues ya tú sabes, sitio destacado y a guardarla y a conseguir muchas más.
Sí.
Pues Marta Galisteo, desde el Clator de la Villa Orotava, muchísimas gracias, muchísimas felicidades por haber estado en Tarragona este último fin de semana y haber conseguido este logro importante dentro de los 400 metros. Y es que esta atleta del Clator apunta a que puede ser una de las atletas que sigas aspirando a conseguir mucho más, y ojalá que las que vengan de atrás pues vayan siguiendo sus pasos, porque la verdad que el deporte del atletismo por este Valle de Orotava sí es verdad que en los últimos años nos ha dado mucha alegría y esperemos que siga así, y el botón de muestra nos lo ha dado este fin de semana Marta. Un abrazo y muchas gracias, Marta.
Muchas gracias.
Bueno, la despedida, Mauro, ¿algún apunte más por tu parte desde el Club de Atletismo Clator de la Villa de la Orotava?
Nada, de momento eso es lo que nos queda de año, que nos queda la Liga Canaria del Club. En realidad estamos empezando, estamos reiniciando, porque nosotros con la escuela trabajamos al curso escolar. Y nada, y cruzar los dedos para que el coronavirus no nos eche la temporada como nos lo echa por... Que el 2021 sea un poquito más vaya un poquito más rodado, digamos.
Como decimos aquí por Canarias, que se manda a mudar ya, que nos deje ya, que bastante hemos sufrido, bastante en todos los aspectos, e incluso muchísima gente se nos ha ido por culpa de este virus que entró y que nos cogió a todos de sopetón y nos ha cambiado la vida, a todos.
Sí, nos hemos tenido que adaptar, pero bueno, no queda otro.
Muchísimas felicidades para el Clator, Mauro Rocío, Mister, hasta la próxima y suerte.
Gracias.
Del atletismo al mundo del motociclismo. No nos marchamos de la Villa de la Orotava, ya hemos localizado a Fran Alonso, que ha llegado pues desde tierras peninsulares, porque en este pasado fin de semana para él ha sido el mejor resultado de la temporada. Él participa en el Campeonato de España de Velocidad, Superbike. Estaba en tierras de Navarra, era la quinta prueba de este circuito y por supuesto queda una más, que será en el circuito Ángel Nieto en Jerez, ya ahora los primeros días de noviembre, y espero que siga manteniéndose entre los 10 mejores, porque eso va a venir bastante bien para él a nivel particular, porque se ha preparado para llegar este año a lo más lejos. Se ha caído de la moto en esta misma temporada, pero se ha levantado, y al final ha recuperado bastante en esta cita de Navarra. Y además hoy lo queremos tener con nosotros. Lo tuvimos el pasado viernes a punto de subirse en la moto ahí en los entrenamientos, y hoy lo tenemos ya por aquí por casa. Fran, un saludo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, José Manuel.
No sé si al final te traíste la lluvia de Navarra para acá, pero mira, allá tú tenías un pequeño problema ahí, si salías o no salías, si llovía o no, estaba el tiempo desapacible, pero mira, hoy los acabas de encontrar por aquí,
Sí, la verdad, bueno, bendita agua, que tú sabes que aquí...
Hombre, el agua viene siempre, bien, por supuesto, sí.
Viene bien, y
pero
gracias
que,
a Dios...
Que el viento no, que el viento no,
Exacto, gracias a Dios que el viento se ha ido un poquito. Pues sí, el fin de semana ya tuvimos el primer día, el jueves, unas condiciones bastante duras, de agua, de frío sobre todo. Y la verdad que, bueno, amanecimos esos días con temperaturas de 0 grados, 1 grado, y eso unido al agua, pues la verdad que eran terroríficas, vamos.
Aún así, en la jornada del sábado hiciste un octavo puesto y en la jornada del domingo hiciste noveno. Estás dentro de los 10 y ha sido hasta ahora la mejor prueba que has hecho, ¿no?
Sí, la verdad que llegamos con muchas ganas después de los resultados de Jerez. Ya habíamos corrido aquí en julio en Navarra. Entonces veníamos, entre comillas, como confiados también, ¿no? Y eso también nos llevó a llevarnos una sorpresa, en el sentido de que las condiciones cambiaron mucho con respecto a julio, y claro, el frío cambia mucho toda la dinámica de trabajo, comportamiento de la moto, el asfalto, y el tema era, claro, que llovió el jueves y las condiciones de las previsiones para el fin de semana eran de seco, entonces era volver a salir el jueves, arriesgarte a caerte, a hacerte daño, para luego no tener conclusiones válidas para el fin de semana. Entonces prácticamente que no rodamos, pocos pilotos rodaron el jueves. ¿Qué ocurre? Que lo que te comenté antes, ya el viernes se despejó, pero seguía haciendo frío y bueno, tuvimos que ponernos a trabajar porque dijimos que la misma base de trabajo que teníamos del verano no nos valió para ahora con este tiempo, ¿no? Con este frío. Pero bueno, me quedo contento porque no solo por el resultado, sino cómo supimos darle la vuelta a la situación, a las condiciones climatológicas, a algunos problemas también de motor grave que tuvimos el sábado, que hizo que abandonáramos por la mañana en los cronos. Aún así pudimos clasificar bien. Pero bueno, la verdad es que el equipo se portó de maravilla, trabajó contra reloj para solventar esos problemas mecánicos y pudimos salir el sábado en la primera carrera y bueno, se los agradecí, pues con eso estaba puesto.
Claro que sí, porque esto es tarea, tú eres el piloto, ¿no?, el que te subes arriba, pero esto es tarea de todo un equipo, ¿eh?, desde los mecánicos, el que te va diciendo a ti esto es así, esto es aquí, o sea, tienes muchas cosas a tu alrededor que luego ya una vez que tú te subes a la moto, todos nos tenemos que fijar en lo que tú haces, pero tú también te apoyas en el resto, para eso es un equipo, ¿no?
Sí, efectivamente, te cuenta que es un equipo que somos unas 12 personas dentro del equipo, ahí somos 3 pilotos, cada piloto pues tenemos 4 entre mecánicos, técnicos, telemétricos, pues son casi 4 personas por piloto. Cada uno desempeña su labor y todas son importantes. Y no solo es que haya un problema mecánico, sino que lo que viene luego detrás, el tema de la electrónica, la parte de telemetría, entonces tiene que estar el equipo muy bien organizado, muy bien compenetrado y tú confiar en el trabajo que ellos hacen para luego tú salir a pista y también dar lo mejor de ti.
Tú te has fichado en un equipo de Córdoba, ¿no?
Sí, el equipo es de Córdoba.
Y por lo menos eres el primero de aquí de Canarias, ¿no? Más o menos, de nuestra isla seguro, ¿no?
Ahora mismo el único canario que está corriendo el Campeonato España Superbike soy yo.
Es una alegría también y una responsabilidad, Fran.
Sí, hombre, la verdad que me gustaría que hubieran más, porque eso quiere decir que gozaríamos aquí del motociclismo de una buena salud. No es el caso ahora mismo, por cómo está ahora mismo la situación de las instalaciones, de las carencias que hay en ese sentido. Pero sí me gustaría, la verdad, que decir a boca llena que somos 5, 6, 10 pilotos canarios que estuviéramos fuera.
De todas formas, hay, pero no tienen esa oportunidad de poder salir fuera, porque pilotos que les gusta esto del automovilismo los tenemos, lo que pasa que no tenemos las condiciones como cuando tú sueles ir a esos circuitos emblemáticos, ¿no?, que tenemos en toda España, ¿no?
Exacto. A ver, esto es un deporte que es muy caro, es que cada prueba tienes que buscar moverte mucho para buscar patrocinadores, buscar apoyo.
Claro, tú tienes la suerte, aquí en la Orotava también, tienes la suerte del Cabildo, porque también llevas la imagen, yo soy Tenerife, ¿no?, que a través de turismo, pues el Cabildo puso en marcha. De hecho, sigues demostrando allá donde vas que eres de Tenerife, ¿no?, y eso también, pues tiene su repercusión.
Sí, hombre, claro, y además con mucho orgullo de lo que te decía, para poder llevar a cabo una temporada tienes que moverte mucho, conseguir apoyo y bueno, yo gracias, afortunadamente contamos con apoyo de varias empresas, de varios colaboradores y eso nos ha permitido pues ya 2 años seguidos, que le da tranquilidad, le da una continuidad, puedes seguir trabajando en mejorar, en avanzar y bueno, y el objetivo pues es intentar ir avanzando y bueno, luchar por ganar, es lo que uno quiere.
Hasta ahora son 5, ¿no?, las pruebas de este campeonato de España. En una te caíste, ¿no?, en Valencia creo que fue, ¿no?
Sí, en la segunda carrera de Valencia, la del domingo, una caída, bueno, creo que es el único abandono que he tenido en la temporada.
Pero como porque había sumado puntos anteriormente, te ha valido, ¿eh? Aunque esa estuvo en blanco, pero el resto te ha valido, y más ahora que has entrado entre los 10 primeros, que esto suma más todavía, ¿no?
Sí, o sea que, sí, la verdad que
si miramos ahora por delante, lo que queda en Jerez, en ese emblemático circuito Ángel Nieto, ¿qué puesto tendrías que quedar ahí, más o menos?
Hombre,
no salirte de los 10, por supuesto, ¿no?
Vamos a intentar, si sí o sí, están entre los 10 primeros. Es cuestión de estamos dando pasos, la verdad que muy buenos, avanzando bastante y haciendo las cosas también con cabeza fría. Entonces, ser lo que te decía antes, uno quiere ganar, pero también hay que ser realista de los pasos que demos, los demos bien, bien consolidados, que no nos pase lo del año pasado, que tuvimos una lesión fuerte a mitad de temporada que nos cortó el progreso. Entonces ya de eso uno va aprendiendo y bueno, uno de boca para afuera te voy a decir que queremos estar entre los 10 primeros, pero interiormente uno sale a ganar, ¿no?
Claro, claro que sí, pero mira, entre todas las dificultades que hay, lo del coronavirus que está por medio, todos los protocolos que están activados en esto del mundo del deporte para practicar una modalidad deportiva, el que tú vivas aquí abajo, como digo yo, tienes que ir a la península, tienes doble gasto, tienes más obstáculos que un piloto que vive cerquita, que puede ir pues hasta en guagua, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y por la noche puede estar durmiendo después en su casa. Tú no, tú tienes que hacer noche fuera, salir un par de días de aquí, de tu casa. Es decir, que tú tienes más problemas todavía, o sea, más mérito todavía, ¿eh?
Sí, a ver, está claro que ese es el inconveniente de la insularidad, ¿no? Vivir aquí en las islas, pues, por un lado, vivimos en el paraíso, pero por otro lado, para este tipo de actividades, pues nos penaliza bastante. Pero bueno, tampoco nos excusamos en eso, al final te lo tomas como un reto, como algo más que tienes que, un escalón más que tienes que pasar y al final te lo tomas como algo que te hace más fuerte, ¿no? Intentar solventar esos escollos y luchar más.
Pues desde aquí queremos brindarte este micrófono. Tú sabes que te seguiremos muy de cerca. Ahora en noviembre tienes esa cita, ¿no? En Jerez, ¿no? ¿Y cómo va a ser la preparación de aquí para adelante?
Pues sí, el 8 de noviembre es la última. Estamos valorando si la semana que viene hay una prueba de un campeonato de un campeonato regional que hay en en Jerez también, estamos valorando si hacerlo.
¿Pero en el mismo circuito? ¿En el mismo circuito?
Sí, en el mismo circuito.
Ah, ¿te sirve de entrenamiento?
Claro, estamos valorando esa opción con el equipo de ver si nos es viable hacerla y bueno, tomarlo a modo de entreno. Esa sería una de las opciones y si no sale esa, pues la otra opción es seguir el planning que hemos llevado, entrenar este fin de semana vamos a Las Palmas a rodar en el circuito y luego pues un poco pues por aquí en el karting del sur de Parque La Reina, pues hacer también ahí algunos días de entreno.
Sí, porque no hay otro sitio, no hay aquí en la isla y ni en el Valle de la Orotava, ¿no?
Exacto, no hay otra.
Bueno, eso es lo que hay. Pues vamos a estar muy pendientes de todo ello. Si no hay nada más, bueno, enhorabuena, ¿eh? Porque ha sido tu mejor carrera hasta ahora, tu mejor resultado de esta temporada 2020, rarilla, para todos los deportes, por esto del coronavirus, pero a ti te ha ido muy bien en Navarra. Y a ver si el colofón lo pones ahí en el circuito de Ángel Nieto en Jerez de la Frontera. Pues muchísimas gracias, Fran Alonso, este orotavense, que sin duda nos sigue representando en estos campeonatos a nivel de España dentro de Superbike y que ojalá a ver si nos da esa alegría que todos esperamos, ¿eh?
Pues nada, vamos a luchar por ello, trabajar fuerte y nada, esperemos que salga todo bien y nada, darle las gracias nuevamente a ustedes y a todos los colaboradores que están haciendo posible que estemos allá.
Pues aquí estaremos, Fran Alonso, ya nos irás informando. Cuídate.
Un abrazo, gracias.
Gracias. El mundo del motociclismo en la sintonía de Frecuencia Deportiva. Tras un alto en el camino, abriremos la página del balonmano y seguiremos con otras modalidades deportivas aquí en su programa de Frecuencia Deportiva. Llega la vuelta a la isla Renault 5 GT Turbo. Será el próximo 25 de octubre. Con salida desde la Casa del Emprendedor de nuestro municipio de Los Realejos. El evento se realizará sin público. Más información en el teléfono 639-847186. Los Realejos con el deporte. Colabora Radio Realejos.
Clases de Apkido en Los Realejos. Ven y benefíciate de las ventajas del Apkido. Acondicionamiento físico y muscular, fuerza y vitalidad. Fortalece la autoconfianza y el autocontrol, la disciplina y valores éticos. Acude ya a las clases en la Asociación de Vecinos Tulipán de la Zamora. Todos los miércoles en horario infantil de 7:30 a 8:30 y en horario de adultos de 8:30 a 9:30. Infórmate ya en el teléfono 654-418177 o también en mrdangun@gmail.com. Los Realejos con el deporte. Colabora Radio Realejos.
Está en marcha la competición a nivel territorial para nuestros equipos del norte de la isla. Por un lado está el equipo del Realejo y por otro lado está el equipo grotavense de la Perdoma. Vamos a hablar de balonmano porque también tenemos que echarle un vistazo a lo que han hecho nuestros equipos en las máximas competiciones, tanto ellos como ella, y siempre aquí tenemos una voz autorizada. En este caso saludamos ya en primera instancia a el amigo y compañero y también a su vez comentarista también de esta casa, como es Ruimán Herrera, desde ese cuerpo técnico del Perdoma en la Villa Orotava. ¿Ya está preparado, Ruimán? Un saludo.
A ver.
¿Cómo estamos? ¿Bien?
Bien, bien, aquí sufriendo hoy el día de agua, pero bueno, está bien, ¿no? Ya tocaba que lloviera un poco, ¿no?
Sí, señor. Pues vamos a valorar ahora la élite, pero antes, para que no se quede ahí, sino que también pueda saludarte, es tu hermano deportivo, ¿eh? Muchas veces me lo dijiste, llevan el mismo apellido, pero se iban muy bien desde pequeñito, la pasión por el balonmano, él está en el Realejos y se llama Alejandro Herrera. Hola, mister, un saludo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Técnico del equipo senior de categoría femenina y también directivo de este Segrefías Cuca Realejo. Tiene usted a su hermano deportivo en el otro lado de la línea, ¿eh?
Ah, sí, sí. Bueno, siempre es un placer saludar a Ruimán, que tan buen trabajo está haciendo, no solo en la Perdoma, sino en la federación también. Y bueno, la verdad es que con muchas ganas y pues después de toda esta pandemia que hemos pasado y que seguimos pasando y tomando las medidas adecuadas, pues la verdad es que es un placer volver a jugar a nuestro deporte preferido, que es el balonmano.
Sí, señor. Por eso hoy queremos reanudar este encuentro con ustedes, con los dos equipos, porque ya están en marcha estas competiciones a nivel territorial. Pero antes, como siempre, como nos comenta cada semana en el análisis, arrancamos por la élite y poca cosa, ¿no, Ruimán?
Bueno, la verdad que pocas cosas positivas, ¿no? Porque sí, de los tres equipos solo pudo ganar el División de Honor Plata Femenina del Salud. El División de Honor jugó el miércoles pasado, también perdió en una cancha difícil. Y bueno, la verdad que no han podido empezar bien el Salud Tenerife División de Honor. Y tampoco lo han hecho los chicos del Balonmano Tejina, que también perdieron su desplazamiento a Galicia. Y bueno, la verdad que no arranca bien la temporada para ni para las chicas de División de Honor, ni para los chicos, de Primera Nacional, aunque sí para las chicas de División de Honor Plata, que están, creo que, en los puestos altos y con buenas sensaciones.
Sí, de momento ahí está el panorama por la élite, y a nivel de Canarias, pues tenemos representación en este Valle de Orotava. Por un lado está el Realejo, por otro lado está tu equipo del Perdoma, y la Copa Apertura a nivel territorial pues ya se ha iniciado. La verdad que mañana creo que juegan un partido que tienen atrasado ahí de esta última jornada, pero en el comienzo la parte masculina ha significado el debut en esta temporada con éxito, con primera victoria 29-20 de los chicos de El Realejo ante el Arona. Por lo tanto, Ruimán, un primer paso dado por los chicos, ¿no? Porque la competición para el Perdoma se reanuda mañana en Tegueste. Van a visitarles ustedes allí, ¿no?
Sí, nosotros nos toca desplazarnos al Instituto de Tegueste. Y bueno, la verdad que, como decía Alejandro, ¿no? Yo creo que esta primera jornada es más bien de alegría para todos, da igual el resultado, porque volvemos a competir, volvemos a las canchas, que era algo que todos queríamos, y aunque los resultados son importantes, está claro, creo que todos los entrenadores, incluso los jugadores, lo que buscábamos eran sensaciones, el sentir otra vez el volver a las canchas y volver a jugar, y yo creo que es una alegría para todos que podamos hacerlo así, ¿no? El Realejo sigue con la dinámica positiva de los últimos años, con un equipo muy compacto y que sabe muy bien a lo que juega, y el Arona, a pesar de ser un equipo nuevo, la verdad que dio bastante sensaciones positivas, ¿no? Yo creo que va a ser esta una liga bastante entretenida para todos.
Bueno, y ahora valora ya todo Alejandro, porque en la parte de las chicas, sí es verdad que ha comenzado esta primera competición visitando al Balonmano Tacoronte, el equipo realejero, 22-22 fue el resultado. Aquí es verdad que en esta primera jornada no participó el Perdoma, ¿no?
No, el Perdoma le tocaba descansar, son tres equipos, pues la primera jornada nosotras nos tocaba descansar y empezaremos el próximo sábado pues también contra el Tacoronte en casa, ¿no? En el Celestino Hernández.
Muy bien, pues bueno, pues vamos a valorarlo todo ya desde el lado del Realejo, a ver qué nos cuenta Alejandro Herrera. Primer partido donde tú estabas también en el banquillo, 22-22. Hombre, siempre estos inicios cuestan un poquito, ¿eh?
Sí, bueno, y la verdad es que bastante sorprendido con el nivel que mostraron, pues en este caso mis jugadoras. La verdad es que creo que vamos en proyección, creo que somos un equipo ya que empieza a competir de tú a tú, la verdad es contra un equipo como el Tacoronte, que está formado por muchas jugadoras de algunos lugares y gente que ha jugado en Primera Nacional, y que la verdad es que dimos el do de pecho. Es verdad que en estos partidos estamos probando muchas cosas para lo que viene a ser la liga, y la verdad es que se espera una liga femenina también igualada en todos los sentidos. Yo la verdad es que empezar así a uno le da todavía mucho más ánimos para seguir trabajando, siempre se tienen, pero bueno, con un resultado que no muchos quizás lo valoraría o no muchos lo pronosticaría, pues creo que nos salió un buen partido, y la verdad es que muy contento con el trabajo que están desarrollando las chicas.
¿Cómo lo ves tú ahora mismo esta temporada? Cuéntanos un poquito cómo es tu equipo femenino, el del equipo del Realejo.
Hombre, pues bueno, pues ya es un equipo que ya lleva 3 años en la competición de territorial femenino, es decir, como todos los equipos, los primeros años son duros, es decir, nosotros afortunadamente teníamos una base que nos invitaba a que nuestro equipo senior se fuera acumulando de esa base. Es un equipo joven, todavía les falta experiencia, pero sí es verdad que cada año que pasa parece que estamos más cerquita de los otros equipos, y la verdad es que realmente nosotros lo que queremos hacer es seguir con esta trayectoria y que las chicas se sienten identificadas y que crean en sí mismos. El balonmano siempre tiene una parte de psicológica, que es que ellas se crean que son capaces de competir con cualquiera de los otros equipos que tienen más experiencia. Esto fue un pasito que yo creo que les puede motivar, que les puede hacer sacar lo mejor de ellas mismas, y bueno, yo creo que va a ser una liga emocionante, una liga bonita. Creo que sinceramente que puede que el Perdoma, por su experiencia, tenga un puntito por encima de los otros equipos, pero nosotros pues seguiremos trabajando. Si los resultados vienen, bien, y si no vienen, pues seguir trabajando para que en algún momento puedan llegar, y también que nuestra base llegue en equipos senior y sigan acumulando propiamente experiencia, ¿no?
Claro. Desde la Perdoma, Ruimán, ¿cómo ves esta copa? Porque claro, al ser tan corta, les va a servir a ustedes como si fueran partidos de entrenamiento o partidos de preparación, ya que no tuvieron tanto por esto de la pandemia, o sea que se aprovechará también para ambas funciones, para que ustedes vean un poquito el rodaje antes de la liga en realidad, ¿no?
Sí, la verdad que está planteada desde la federación para eso, ¿no? Para que los equipos pues tengamos partidos, digamos, de preparación cara a la liga, ¿no? Y están pensadas para eso, y yo creo que es una muy buena fórmula. Vista los resultados, por ejemplo, del partido de que estaba comentando Alejandro, ¿no? Yo creo que el Tacoronte tiene un equipo con jugadoras bastante experimentadas y de mucha calidad, y aún así el Realejo supo competir, ¿no? Yo creo que estoy en la línea de Alejandro, ¿no? Que va a ser una competición bonita, no solo la Copa, sino también la Liga. Y que ya las diferencias no van a ser tan grandes como podían ser en anteriores campañas.
Lo que pasa aquí es que no vas a tener el factor cancha, ¿no? Como se suele decir, Alejandro, ver las gradas vacías, algún que otro directivo o persona autorizada que sí puede entrar, pero que no es lo mismo, porque muchas veces se lleva en volandas al equipo, ¿no? Muchas veces, tú lo sabes.
Sí, sí, sí. Además es una sensación de verdad que...
Fría, ¿no?
Triste, muy fría, y más en estos partidos que pueden llegar a ser igualados, donde la afición siempre
te empuja
y nos vemos todos capaces de hacer más, ¿no? Y la verdad es que estos partidos donde son todos igualados, el aliento de la afición hará que puede que te lleve para un lado o para el otro, ¿no? Y la verdad es que, bueno, yo creo que soy optimista. Creo que en el futuro, y espero que muy pronto podamos, siempre con las medidas adecuadas, lógicamente, volver a jugar con público, ¿no? Es decir, en algunos sitios se está jugando con público, y bueno, nosotros consideramos que si va un poquito mejor esto, pues siempre que tengamos las medidas de seguridad, la verdad es que el balonmano con público es otra historia. Lo que pasa es que es tanta la alegría volver a jugar, que muchas veces eso hace que los chicos y las chicas que juegan y los entrenadores y entrenadoras nos volvamos a sentir vivos en nuestro deporte, y ya con eso casi estamos contentos, pero sí es verdad que sin público no es para nada lo mismo.
Claro, y mirando por aquí en el calendario, el 31, no sé si será ese mismo día, la jornada que les va a medir a los dos equipos en la Copa, ¿no? Es decir, a las chicas del Realejo y a las chicas de la Perdoma. Pero aquí en el Basilio Labrador, te juegas tú de local, ¿no, Alejandro?
Sí. La verdad es que los partidos contra el Perdoma, sobre todo, la verdad es que ahora más en chicos, ¿no? Porque ha estado más igualado en chicos, en chicas todavía nos llevan un poquito de distancia. Es decir, siempre son partidos auténticos, dignos de ver, con una afición volcada de unos y otros, con partidos muy, muy emocionantes, donde todo el mundo quiere venir a verlos. Y la verdad que ojalá que pudiera venir, aunque sea una cuota reducida de cada club y de cada equipo. Pero bueno, nos conformamos en seguir aprendiendo. Esta Copa nos sirve, como bien decía Ruimán, para seguir trabajando, para que nos sirva como casi como entrenamiento. Así también se lo ha tomado el entrenador del senior masculino, Amis Adai, con el balonmano Arona, donde debutaron varios juveniles, donde se pudo ver pues cosas muy bonitas de los dos equipos, donde el Arona demuestra otra vez en sacar un equipo en territorial masculina que nos hacía falta a todos, que se sigan sacando equipos, que se siga promocionando el balonmano, que evidentemente es un deporte que para nosotros es el mejor, sin duda, pero que el que juega y el que lo entrena realmente se engancha. Y yo les animo tanto a todos los oyentes, a todos padres y madres, pues bueno, tanto un club como el otro club tiene las puertas abiertas, entiendo, para que los niños y niñas pues que quieren hacer balonmano pues vengan a nuestros respectivos clubes, ¿no?
Pues vamos a ir despidiendo ya a los dos invitados. Alejandro Herrera, dile adiós a tu buen amigo y ya estaremos en otro día por aquí en la radio juntos.
Sí, hombre, pues nada, pues darte un abrazo a ti, como siempre, por esta atención a nuestro deporte, a todos los que conforman Radio Realejo, un gran abrazo, y a Ruimán, pues nada, a Ruimán lo veré ahora otra vez en las canchas, es una gran alegría. Nos hemos visto en reuniones técnicas, nos hemos visto y nos hemos hablado para intentar siempre mejorar nuestro deporte, y bueno, yo creo que es un lujo tener a gente como Ruimán, a gente como la de Larona, gente del Tegueste, gente de todos sitios, de Tejina, de todos sitios, que hacen que nuestro deporte siga avanzando, contando siempre con los árbitros y con la federación también.
Y le adiós, Ruimán, a Alejandro.
Bueno, don Alejandro, ya nos veremos en la cancha. Un abrazo. Un
abrazo. Alejandro, hasta otro día, cuídate y gracias.
Un abrazo a todos, chao.
Fenomenal, como siempre, ahí en los banquillos. Además, es directivo del equipo del Realejo. Ponemos punto final, Ruimán, ¿algún apunte más? Ya nos quedamos con segundo.
Sí, concretar, que ya empezó también la Copa en la base y que este fin de semana comienzan las competiciones tanto de cadetes, infantiles como alevines también.
Te escucho la próxima semana en Balonmano. Gracias, Ruimán Herrera. Saludos, buenas tardes.
Buenas tardes, un abrazo.
Y en la recta final en fútbol, hoy juega el Barça en la Champions a partir de las 8, mismo horario también para el Sevilla, que juega a la misma hora, y también mañana lo hará el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Hoy comienza la Vuelta Ciclista a España, etapa inicial, Irún-Arrate, 173 kilómetros. Mañana hablaremos también de ciclismo y de otras modalidades deportivas. Juan Diego del Pino estuvo ahí en la técnica, les habló José Manuel Martín, y aquí estaremos con Juanjo González también mañana. ¡Saludos!
Sintonízanos online en radioralejos.com.